Gracias por hermanos que creen, que piensan, que sueñan, que se apasionan por misiones, por lo que Dios quiere hacer en la vida de otras personas. Así de gracia recibimos, así como los hermanos limpiaron el bloque, los ladrillos, la madera, así como nosotros estamos extendiendo el reino de Dios también en otras partes del mundo. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, pensaron que Dios estaba ciego. Pensaron que Dios estaba ciego. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 1 al 7. Y vamos a participar de esta lectura, lo vamos a hacer antifonalmente. Dice así nuestro Señor en su palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas todos, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4. Valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6. Y le dolió en su... Todos en el 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Oramos por aquellos que en este mismo momento están escuchando este mensaje por el internet o por la radio. Queremos pedirte, Señor, por los que estamos acá presentes, que tu palabra no regrese a ti vacía y que podamos reconocer que los ojos tuyos están en todo lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Hermanos, esa actitud de independencia, esa expresión de déjenme vivir mi vida, yo así soy, no se metan conmigo, yo sé lo que estoy haciendo, déjenme por favor. Yo sé, mire, que yo soy el que voy a pagar las consecuencias. Ese tipo de expresiones, ese tipo de reacciones y ese tipo de actitudes no son nuevas. Siempre ha existido una rebeldía en el corazón del ser humano. Siempre el hombre ha querido, ha pretendido, ha deseado y ha anhelado querer vivir una vida independiente. Jesucristo nos dice a nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Su vida no es necesariamente su vida, porque usted no nació de usted mismo. A usted Dios le dio la vida, y usted es responsable, como yo, de nuestros actos, de nuestra vida, de lo que hacemos y de lo que decimos. Ahora, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una serie de versículos, y los voy a poner, los he establecido en un orden para que usted los analice, los vea y se dé cuenta que los ojos de Dios, los ojos de Jehová, están en todo lugar, están paseándose sobre toda la tierra, están en cada lugar, aunque nosotros pensemos que Dios no está viendo, para que usted se dé cuenta de que por más que usted se quiera rebelar, de que usted quiera tomar una actitud de independencia, una actitud de libertad, quiero que sepa que Dios está observando el más mínimo movimiento o el más mínimo pensamiento suyo. En el texto que acabamos de leer, dice que este era, en primer lugar, la raza empezaba a multiplicarse, el hombre empezaba pues a extenderse en diferentes sectores, en diferentes territorios, pero el pensamiento, el sentimiento de estos hombres era, todo era de lujuria, todo era de poder ver algo que a ellos les llegara a transmitir cierta satisfacción en la vida. No necesariamente aquellas cosas que a usted le parecen correctas son correctas delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, Al hombre le parecen correctos, al hombre le parece que son rectos, pero el fin de su camino es un fin de muerte. Entonces, no todas aquellas cosas que a mí me parecen correctas son correctas delante de los ojos de Dios. No aquellas cosas que a mí me agradan necesariamente también terminen agradándole a Dios. Ahora, le voy a colocar a usted los textos que en la Biblia aparecen y los he tratado de la manera de poner en una forma secuencial, en una forma en orden para que usted no se me pierda. En primer lugar, venga conmigo por favor en el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 10 y el versículo 12. Capítulo 11, versículos 10, 11 y 12. El quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, pensaron que Dios estaba ciego, pensaron que Dios no miraba. Esas repetidas ocasiones que usted va a ver en la Biblia, muchas veces usted va a ver en la Escritura los ojos de Dios, los ojos de Jehová. Esto es una indicación de que no importa qué tan escondido usted esté, qué tan marginado usted se encuentre, qué tantas cosas usted haga, no te ve el vecino, no te ve tu mamá, no te ve tu papá, no te ve tu esposo, no te ven tus hijos, no te ve tu esposa, no te ven los diáconos, no te ve el pastor. Pero sabe una cosa, el hecho de que tú te escondas del ojo humano no quiere decir que tú te escondas de los ojos de Dios. Por favor, piensa en esto, no pienses en ningún momento que Dios está ciego. Don't you ever think that God is blind? Que Dios está viendo cualquier momento, cualquier sitio, por más que te escondas. A la hora de la noche que tú pretendas, mientras ya todos están dormidos y tú en tu casa quieras hacer algo, Dios, los ojos de Dios te están observando exactamente de las cosas que tú estás haciendo. Ahora, piense por favor conmigo y mire lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 11, versículos 10, el 11 y el 12. Observe lo que dice. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Observe lo que dice el 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año. ¿Hasta cuándo?
There are no holidays.
No hay weekends. No hay días que Dios no vea lo que tú estás haciendo en tu vida. Aquí la Biblia dice tierra de la cual los ojos de Jehová cuidan desde el principio del año hasta el fin del año. Él sabe lo que hiciste el 6 de enero, el 25 de diciembre, el 13 de noviembre, el 6 de agosto. Él sabe exactamente. No hay día, no hay momento, no hay minuto, no hay hora del día que nosotros podamos escondernos de los ojos de Dios. Por eso le hemos titulado nosotros el mensaje en esta mañana. Pensaron que Dios estaba ciego. Ahí en el orden en que yo quiero, por favor, explicarle, lo voy a llevar. Usted tiene Deuteronomio, usted va a encontrar el libro de Jueces, después está Josué, después está el libro de Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas. Y nos vamos al segundo libro de Crónicas. Le voy a presentar en primer lugar unos 5 o 6 versículos para que se dé cuenta cómo opera, cómo funciona, cómo es que trabaja esta situación de los ojos de Dios. A esto se le llama la omnisciencia. Dios lo ve todo, Dios lo sabe absolutamente todo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 y el versículo 9. Los etíopes, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 y el versículo 9. Observe lo que dice. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Oiga esto. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Pero mire el 9. Porque los ojos de Jehová contemplan parte de la tierra. No, ahí dice, porque los ojos de Jehová contemplan ¿qué? Toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen su corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto. porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. En el libro de Job, después del segundo libro de Crónicas, están los libros de Esdras, Nehemías, Esther. Y en el libro de Job, o sea, cuatro libros más adelante, usted va a ver conmigo en el capítulo 34, versículo 21. Libro de Job, capítulo 34, versículo 21. Y dice así el Señor en su palabra. Job 34, 21. Porque sus ojos están sobre los caminos ¿de quién? Del hombre. ¿Y ve cuántos? Ve todos sus pasos.
Mire, no trate la manera de esconderte ni de la policía. No trate la manera de esconderte de tus padres. No trate la manera de esconderte de tu esposo. No trate la manera de esconderte de tu esposa. No trate la manera, por favor, de esconderte de tus hijos. No trate la manera de esconderte del sistema religioso. No te preocupes, que de los ojos de Dios no te puedes escapar. Te puedes encerrar en un baño, te puedes meter detrás de un callejón, te puedes meter en un carro, te puedes meter en la cajuela de un carro, en un buque, donde quieras. Los ojos de Dios ahí están. Ahí están. Pensabas que Dios estaba ciego. Y Dios, ¿sabes una cosa? Dios está viendo, Dios está escuchando, y Dios está esperando el momento to strike back. Porque a nadie de nosotros nos va a permitir en ningún momento que hagamos lo que queramos en la vida y sacarnos siempre nosotros en caballito blanco y con banderita blanca. It's, I did it, this, and nothing happens to me. Hay una de las canciones que yo más detesto, es esa canción My Way, que cantaba Frank Sinatra, que cantaba José José. I did it my way. Tal vez logré, tal vez reí, tal vez canté, pero que lo hice a mi manera. ¿Sabe una cosa? Las cosas en la vida no se hacen my way, se hacen his way, se hacen a la forma, a la manera de Dios. Esa canción también de Nueva York es una blasfemia. It's up to you. If you can make it there, you can make it anywhere. Momentito, la Biblia nos dice, Jesucristo separado de mí, nada podéis hacer, aunque sea en Nueva York. Ahora, los ojos de Dios están en todo lugar. Siga más adelantito, en el próximo libro, en el Salmo 34, versículo 15 y el versículo 16. Solamente nos queda un versículo. Por ahí, lo que estoy tratando la manera de dejar el fundamento, dejar nada más el principio, dejar nada más la base de esto, para que se dé cuenta que los ojos de Dios, a donde te metas, en el baño de un restaurante, en el baño de un aeropuerto, en donde quieras, ahí están los ojos de Dios. Y te están viendo. Y probablemente no pasan muchas cosas. And he's going to start a strike back. Y cuando Dios actúa, vas a ver los resultados más adelante con dos personajes. ¿Oíste? 34, versículo 15, en el versículo y el versículo 16. Salmo 34, 15, 16. Los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Ok. Usted y yo somos justos, ¿no es cierto? Si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, si somos nueva criatura, la Biblia dice que nosotros somos justos. Entonces, los ojos de Dios están sobre los justos, pero mire, ¿para qué? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero mire lo que dice el 16. La ira de Jehová, the wrath of God, la ira de Jehová, está contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y por último, inmediatamente después de los salmos, este libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Pero si a pesar de todo esto, después de ver estos textos, Proverbios capítulo 15, versículo 3, si a pesar de todo esto, de lo que tú has escuchado, de lo que tú has visto, y de la serie impresionante de cantidad de versículos que dice la Biblia y que habla de los ojos de Dios y que habla de los oídos de Dios, y si a pesar de todo esto insistes, como dice la introducción del mensaje en esta mañana, déjenme vivir mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, déjenme solo, leave me alone, yo quiero hacerlo de esta forma, si insistes, no hay otra alternativa más que lo que dice la Escritura. Míralo conmigo, por favor, Proverbios capítulo 15, versículo 3. Observa lo que dice. Los ojos de Jehová están ¿en dónde? En todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quiénes? A los malos y también a los buenos. You can't hide. You can't get away. There's no way. No hay forma. No hay camino. No hay escape. No puedes escaparte de la mirada de Dios. Y si aún con esto insistes en decir, como la canción aquella que cantaba Pedro Infante, dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida, si bebo es por mi gusto, que a nadie le importe, yo vivo mi vida. Y el pueblo de Dios dice, amén, ¿verdad? Y la Biblia dice que vino el diluvio en los días de Noé y arrasó con todo y se lo llevó, inclusive hasta las bestias y todos los animales. Pero hay un ejemplo, dos ejemplos en un... solo libro que yo quiero compartir en dos personas que pensaron que Dios estaba ciego. Ve usted conmigo en el libro del profeta Daniel. Ahí donde estamos, nos habíamos quedado en Proverbios. Después de Proverbios está Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. Déjeme explicarle y ponerle y contarle y comunicarle a usted quién creyó que Dios estaba ciego. ¿Quién fue el que pensó? No, God is blind, God is not watching, I know what I'm doing, I know how to do things. I know, ok, perfecto, sé cómo hacer las cosas, yo sé que Dios no está viendo, ahí vas a ver, yo, I can get away, me puedo zafar, me puedo salir a la hora que yo quiera. Cuidado con los escapistas, cuidado con las personas que piensan que puedan escaparse, si no pregúntele a Houdini, el gran escapista, quedó atrapado en su misma trampa. Ahora, vea conmigo el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 1. Mire quién pensó que Dios estaba ciego. El rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, el rey, el emperador más cruel de todos, le pega fuego a Jerusalén, incendia la ciudad, se lleva los utensilios del templo, transporta a los jóvenes más hermosos en el año 605 antes de Cristo, se los lleva a Babilonia y empieza a jactarse y a crecer en su imperio, y empezó a hacer un montón de cosas que creyó que él era prácticamente un dios. Llega a hacerse una estatua de sí mismo, una estatua enorme, gigantesca. Mandó a hacer un decreto donde dice que al sonido de la trompeta todos los habitantes tenían que venir y postrarse delante de la estatua que él había hecho en su honor. Pero él pensó que Dios estaba ciego, porque en el capítulo 4, versículo 4, siga leyendo usted conmigo, él se miraba a él mismo como el único rey en el mundo, él se miraba a sí mismo como un verdadero dios, sus ojos miraban sus posesiones y se jactaba de su poder. Desafortunadamente, mire cómo empieza el descenso de la vida de este hombre. 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. ¿Y cómo estaba? Floreciente en mi palacio. Mire cómo es tan posesivo. Mire cómo habla siempre en primera persona. Yo estaba en mi casa. Yo estaba en mi palacio. Yo estaba floreciente. O sea, señores, he alcanzado, o sea, te lo juro, como dice el Pirurris, ¿verdad? Sí, ese es lo máximo, el Nacover y Chávez, ese es lo máximo, pues. Es lo máximo, no hay nadie. Y él llegó a sentirse tan bien a todo dar, pero a todo dar, que un día llegó Dios a su vida. Y le dijo a este Nabucodonosor, se le olvida que a todo guajolote se le llega su Navidad, a todo chancho se le llega su sábado, a todo tunco, a todo cerdo, a todo chanchito, se le llega también su año nuevo. Y llegó el momento de hacer cuentas. Has hecho lo que has querido. Has dicho lo que has querido decir. Te has comportado como te ha nacido en tu corazón. ¿Tú crees que no te miraba? Tú piensas que yo estaba ciego, pero ¿sabes una cosa? Empieza a contar él y vio una visión. Y en el capítulo 4, versículo 22, Daniel empieza a decirle, le empieza a describir esa visión que él había tenido. Y le dice, mira rey, 4:22, tú mismo eres oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Versículo 31 y versículo 32. Es que esto fue lo que te pasó, Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Y oiga lo que dice Dios. Así dice, te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y el 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da ¿a quién? A quien Él quiere. Nabucodonosor pensó que Dios estaba ciego. Nabucodonosor pensó que Dios se había hecho el desentendido. Te voy a hacer una lista de todas las cosas que has hecho y no has dicho nada, y me he callado. Ahora es el momento de hacer cuentas. Ahora es el momento to get even. Ahora es el momento de que te pongas en tus pantalones y me respondas. Y empieza a hacer todo esto y lo destrona, le quita el reino. ¿Sabe qué fue lo que sucedió con Nabucodonosor? Nunca se vio en el espejo. Él toda la vida vio lo que tenía, las posesiones, como muchos de nosotros. Es más fácil ver nosotros los defectos de los demás y nunca vemos los defectos que nosotros tenemos. Le voy a decir una cosa, y esto es una práctica bien sencilla. Fíjese en sus defectos y trate de resolverlos. Le voy a decir una cosa, no va a tener tiempo, porque son tantos, no va a tener tiempo para fijarse en los defectos de los demás. Cuando usted termine de arreglar sus propios defectos, entonces comience a arreglar los defectos de otra persona. Pero como no va a tener tiempo, porque va a estar tan ocupado, tan ocupada, porque son tantos los que tenemos, que no tenemos tiempo para arreglar los defectos de otra más. Y esto fue lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor nunca se vio en el espejo. Nabucodonosor nunca, nunca, nunca se dio cuenta de lo que había hecho. Sus posesiones, su imperio, sus riquezas, el poder que él tenía, lo enajenó, lo enfermó y lo cegó. Pero vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 5, versículo 1 de Daniel. Pasaron años y luego le nace, se considera que es el hijo nieto, Belsasar, no es el hijo directo, sino que había otro hijo, y luego el hijo del otro hijo, Nabucodonosor, era este hombre. Capítulo 5, versículo 1. Este hombre, el rey, se llama el rey Belsasar. También el rey Belsasar pensó que Dios estaba ciego, y dice la escritura, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000, ¿qué es lo que hacía el rey? Bebía vino. Ok, ahí que es un momento. Yo no pienso, no creo, estoy seguro que no ha de haber habido algún asesor del rey Belsasar que le haya dicho, mira, no estás haciendo bien. A ti no te han contado cómo fue que murió tu papá. A ti no te han contado que el pelo a tu padre le creció, la barba le creció, las uñas le crecieron como las aves, como las águilas, que le dieron de comer zacate como a los bueyes. No sé qué buey le daba a comer al otro, si los bueyes, bueno, no sé quién es, ¿verdad? Y entonces, y le daban de comer, pues es lo que dice la Biblia, ¿no? Y entonces, mira, y se convirtió en una bestia, se convirtió en un ser irracional, hasta que volvió en sí, hasta que Dios lo humilló, hasta que reconoció que Dios era Dios. Mira, Belsasar, esto le pasó a tu abuelo, esto le sucedió a tu papá, pero parece ser que, otra vez, el poder enferma. El tener dinero en la mano, el tener autoridad, el tener nosotros posesiones, esto te enferma. Gets you sick. Te enferma. Y este rey Belsasar hizo un banquete y mandó a reunir a todos los 1000 príncipes. Y delante de los 1000 príncipes, él bebía vino. Y ha de haber pasado, han de haber traído el mejor vino, las mejores viandas, han de haber traído la mejor música, y dice la escritura en el versículo 5, a mí me llama mucho la atención la última frase del versículo 5, porque mire lo que dice, en aquella misma hora, aunque dice la escritura del 12 en adelante, Belsasar con el gusto del vino, ni modo, ya calientita las orejas y viendo un poquito más, y te pones un poquito alegre, y ya empiezas a pegar gritos como el compayito, ¡uy! Así como el compayito, ¿verdad? Entonces ya empiezas a pegar gritos, Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído el templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Hasta aquí todo estaba bien en la fiesta. En aquella misma hora, oiga, en el 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y esta es la frase que a mí me gusta: y el rey veía la mano que escribía. Y el rey veía la mano que escribía. Todo estaba bien en la fiesta. Me imagino el rey ha de haber visto su reloj para ver a qué horas comienza mi fiesta, mi banquete, mi party. Voy a mandar a traer la mejor música, los mejores vinos, el mejor bartender, las mejores viandas. Voy a traer mujeres, voy a traer chicas, voy a traer de todo. Voy a ver. Beber y comer y a deleitarme con mis mil príncipes, con mis gobernadores, con mis mujeres, con mis concubinas. Y en ese momento, con el gusto del vino, después de haber utilizado las cosas que habían sido dedicadas para Dios, tu carro que se lo ha dedicado al Señor, tu casa que le ha dedicado al Señor, el dinero que Dios te lo ha dado, utilizarlo en cosas que no son para Dios. Y estabas en la fiesta cuando, al gusto del vino, el rey, porque el trato no era con los mil príncipes, el problema no era con los gobernadores, el problema no era con las concubinas, el problema no era con las mujeres del rey, el problema era con el rey. Porque el único que estaba ciego era el rey. Los demás no. Y empieza a ver los dedos de Dios y a ver la mano de Dios, escribir una escritura que está en arameo y en hebreo, una mezcla de estos dos idiomas. Y dice: mene, mene, tekel uparsin. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Dios te ha pesado a ti, ha pesado tu reino, te hace falta. Y Dios ha llegado a romper, peres uparsin, ha llegado a partir tu reino y se lo ha dado a los persas, a Darío y a Ciro. Pero como estaba ciego, yo me imagino que el rey Belsasar se ha de haber sentido muy elegante, se ha de haber levantado en la mañana: hoy es el día de mi fiesta, quiero asegurarme que estén por acá todos los príncipes, gobernadores y mis mujeres y mis concubinas. Pensó que Dios estaba ciego. He lets you do so many things, but it will be a day that when he will strike back. Él te deja hacer un montón de cosas, Él te deja pasar un montón de cosas, pero va a haber un momento en que se va a cansar, se va a hartar, y una vez he's gonna hunt you down y te va a alcanzar. Se levantó y se ha de haber bañado, porque en esos tiempos las mujeres y los hombres de la realeza se bañaban en leche de burra para mantener su piel tersa. Era exquisitez. Por eso es que venden ahí en las farmacias jabones de leche de burra. Algunos no les sale la piel de burra, sino que las orejas nada más les empiezan a crecer, ¿verdad? De burro, ¿verdad? Y su leche de burra, y bañarse, y echarse los mejores perfumes, y nardo, y todo esto, se debe haber visto. Él sí se vio en el espejo para ver cómo lucía con sus togas reales, con sus túnicas, con sus capas, y sale a donde está, a ver el glamour, la fiesta y la música, y empieza a beber, y chócale, y cheers, y salud, y hit it, y haz esto, y tiene vez de todo, 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 y empezaron a tomar, y luego la música, y luego la música, y bailó todas las que pudo bailar cuando le pusieron aquella de reversa mami, y cuando... Así, papaito lindo, ¿oíste? De reversa, papi, ¿oíste? Esa fue la última canción que escuchó en su vida el rey Belsasar. De reversa, mami. Ahora ya no es para adelante, ahora es para atrás. Pensó que Dios estaba ciego. Vea conmigo lo que dice el versículo 30 y el 31. Belsasar Lo único que vio fue su reloj para ver a qué horas comenzaba la fiesta. Y Dios no le dio la oportunidad de ver el reloj. ¿A qué horas terminó la fiesta? 5:30. Mira lo que dice. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Antes de salir a la fiesta se arregló. Bebió todo lo que pudo haber bebido. Miró su reloj para ver si a las 9 comenzaba la fiesta. No le alcanzó el tiempo para ver su reloj, para ver la hora en que terminaría la fiesta. Y la fiesta no terminó, sino lo que terminó fue su vida. Party's over, boy. The game is over. No, voy a traer a mis 1000 príncipes, voy a traer a mis amigos, voy a traer a mis concubinas, y voy a traer a mis mujeres, y voy a traer a mis gobernadores, para que vean el poder que yo tengo. Soy el rey Belsasar, el hijo nieto de Nabucodonosor, el más grande de Babilonia. Quiero demostrarles, quiero show off, presumirle a mis amigos, ¿quién soy yo? Y dice Dios, no, tú no los has convocado para demostrar quién eres tú. Yo te los he traído para que vean el último día de tu vida. Así es como Dios humilla. Tú no los has congregado para que disfruten de las viandas y de las bebidas. Yo te los he traído a todos para que no mueras de la forma más trágica en silencio. Yo te los he juntado a toditos para que veas cómo mato, dice Dios. Él vio la hora del inicio de la fiesta. Nunca alcanzó a ver su reloj para ver a qué horas terminó. Y dice el 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Quién es el cuarto? Usted. El primer grupo son los antediluvianos, que miraron mujeres, esta me gusta, esta no, esta sí, esta allá, hoy voy para allá, hoy voy a tomar esto, hoy me voy a meter lo otro. Y dice, eso es lo que a ti te parecía, a Dios le desagradó, y se los terminó a todos. El segundo fue Nabucodonosor, hizo una estatua muy grande, se creyó Dios. El tercero fue Belsasar, el cuarto puede ser usted, el cuarto puedo ser yo. Ahí donde estamos sentados, Dios está viendo exactamente lo que estás pensando. Los ojos de Dios, decía la Escritura y dice la Escritura, están por todas partes viendo a los justos, a los buenos y a los malos. Y Dios está viendo exactamente ahorita lo que tú estás pensando. Dios sabe exactamente lo que está pasando por tu corazón. Y Dios quiera que a las personas que en esta mañana han venido, que Dios pueda ver en ese corazón un corazón noble, un corazón sencillo, un corazón que quiere acercarse a Dios, un corazón que quiere arreglar su vida con Dios. Dios permita que muchos de nosotros en esta mañana le entreguemos nuestro corazón a Jesús y le digamos, Señor, te necesitamos. Perdona todas aquellas cosas que hemos hecho que probablemente a nosotros nos agradan, pero a ti te desagradan. Ahí donde estamos, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y te agradecemos por la vida, pero también por esa calidad de vida que tú nos das. Estamos en deuda para contigo. Nos vamos a levantar de esta iglesia, vamos a ir a un restaurante o quizá a casa. Algunos vamos a regresar en la noche. Otros, como ella, su sana pero muy mala costumbre de no estar de regreso en la casa, tomarán sus caminos. Y a ambos Dios nos mirará. Mirará a los que venimos, mirará a los que quisimos venir, mirará a los que simple y sencillamente no les nació en su corazón venir. Pero Padre, ahí donde estamos, especialmente usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios está viendo su corazón en este momento. Dios está viendo sus pensamientos. Los conoce. Dios quisiera verle en esta mañana a usted tomar la decisión más importante de su vida, entregarle su corazón.
sería la foto más linda, la foto más interesante que Dios podría tener de usted cuando usted viene a reconocer al Hijo de Dios como su Señor y su Salvador. Ahí donde está, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, nadie le ve. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesús, yo vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor, que perdones todos mis pecados, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te confieso en este día y de hoy para siempre como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido honesto y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, mientras nadie le está viendo, levante su mano, por favor. Ahí donde está, usted que ha orado conmigo, ahí donde está, levante su mano. Una persona, que Dios te bendiga, gloria al Señor. Alguien más, una persona más en esta mañana, alguien más, una persona más, ay, Dios te bendiga, gloria al Señor. Alguien más en esta mañana, alguien más, ahí donde estamos, levanta tu mano, una persona más. No se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano, alguien más. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta semana hermosa, tantas personas llegando a los pies de Jesús. Qué bueno, Señor, que tu iglesia es testigo de todas estas cosas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el deseo de estar de regreso acá a las 5 de la tarde y a las 6:30.